Quien lidera o encabeza el órgano de control institucional, el OSCE, o lo que por ahí vos lo viste en las pelis como asuntos internos, ¿sí? Uh-huh. Que no es de asuntos internos, sino que depende directamente del ministerio, con autonomía, es el doctor Ricardo Urturi, con quien estamos en contacto. Porque ayer estuvieron 6 horas en indagatoria los ahora entiendo yo, ex policías, ¿sí? Imagino que la sanción va por ese lado. Hasta el gobernador dijo, ¿no? No importa si tiene un uniforme o no tiene un uniforme, el delito es delito y va con una pena como corresponde. Veremos qué pasa. Doctor, ¿cómo le va? Nahuel Bustos Domecq y Fanny Rodríguez, los saludamos.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Fanny, Nahuel, el equipo y toda la audiencia.
Estamos acostumbrados a ver policías que ayudan en un parto, policías que intervienen para ayudar con una persona descompensada, policías que mueven cielo y tierra para encontrar un niño desaparecido, y después este tipo de casos que también son lamentables.
Sí, así como vos bien referís y decías al inicio, hechos como este ocurren. Han ocurrido y seguramente van a seguir ocurriendo. Por eso es que justamente hace más de 15 años que existe el órgano de control institucional, que está por afuera de la policía, justamente para investigar, para abocarse a todos los hechos de gravedad institucional que puedan llegar a ocurrir y que han ocurrido y que uno puede decir que van a seguir ocurriendo. Ahora, como vos bien decías, hay más de 8.000 policías y en lo que va del año solamente alrededor de 30 han sido suspendidos e investigados. Uh-huh. Y uno tiene que ver en este sentido la parte real, digamos, ¿no es cierto? La parte cruda, que tiene que ver justamente con la necesidad de que existan órganos como este que tienen a cargo la investigación, porque siempre van a haber... lamentablemente en la población, en la ciudadanía, personas que se apartan, y como bien refería, que decía el gobernador, la persona que comete un delito, la persona que se aparta, debe ser investigada y sancionada, más allá de que tenga no un uniforme. Yo creo que en el caso de que tenga un uniforme debe serlo aún con mayor severidad, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver justamente con esto que también vos referías, que es la confianza, o sea, cómo uno confía cuando alguien hace mal las cosas. Pero bueno, ahí está la cuestión. Uno no tiene que confiar en el que hace mal, tiene que confiar en la institución. Y justamente yo entiendo que cuando esto se investiga desde el momento uno, desde el momento cero, se investiga, se sanciona, se deja bien en claro cuál es la norma que impera, ¿no es cierto? Que es el trabajo, que es la contracción al servicio público, que es la que tiene que tener la policía de la provincia del Chaco. Los policías de la provincia del Chaco son servidores públicos. Hace unos días hablábamos por el tema de estos policías que habían pedido dinero, coimas. También, ¿no es cierto? Sí. Exacto, coimas, y donde habíamos aclarado que no hay que pagar absolutamente nada a un policía, aun cuando haga su trabajo bien, que por ejemplo siento un agradecimiento, o sea, soy una madre que necesita un parto, una persona a quien le salvan la vida, recuperan dinero, pero ese es el trabajo, eso es lo que debe hacer la policía, combatir el narcotráfico también, por supuesto. Y bueno, cuando ocurren hechos como estos fue que vos decías justamente el acto, yo estuve presente en el acto y mientras estaba en el acto estábamos tomando las primeras medidas, ya habíamos dispuesto la instrucción del sumario y íbamos camino a notificar, nos habíamos comunicado con el entonces fiscal a cargo, el doctor Marcelo Burela, con la doctora Ruth Hildren, que está a cargo también de la Fiscalía de Investigación Temprana, con quien hemos trabajado en un primer momento, inclusive aportando pruebas que nos habían pedido y otras medidas, que tengan que ver con la identificación de las órdenes de operaciones y otras cuestiones que también siguen al marco de nuestro sumario administrativo. Y bueno, si bien es claramente lamentable, ¿no es cierto?, tener que dar estas noticias, tener que suspender de funciones con retención de haberes a un empleado, a una persona que no deja de tener una familia, sí. Lamentablemente es lo que tenemos que hacer, porque justamente esto que vos referías, yo creo que la única forma de mantener, de recuperar la confianza, no solo del Poder Judicial, sino de la sociedad toda, es esta, bueno, miren, cuando alguien se aparta de lo que tiene que hacer, hay una respuesta unívoca del Estado, que es castigarlo conforme a la falta cometida, que en este caso este tipo de falta traen aparejados la la cesantía, ¿no es cierto?, la expulsión de la fuerza, que es una forma de también decir, miren, acá no hay lugar para aquel que equivoca el camino, para aquel que pasa, digamos, al otro lado de la raya, para aquel que no cumple con las funciones que tiene que hacer, y bueno, y de esa manera ver de que solamente hay lugar para aquellos que trabajan bien, que cumplen con su función, y bueno, es la forma, yo creo, de mantener esa confianza. Por eso es que tenemos, lamentablemente, trabajo en el órgano de control institucional, justamente porque están funcionando las instituciones que se autodepuran, ¿no es cierto?
Doctor, recordaba, ¿no?, en una entrevista al comisario Romero, medio en chiste, medio en serio, bueno, usted ya sabe cómo entrevisto, pero le decía, ¿no?, porque usualmente suele suceder, no sé, noticia de primera plana, un policía encontró un bolso lleno de tanta guita y lo devolvió. Y yo le decía a Romero, y se lo paso a usted también, ¿no?, lo tomamos como noticia cuando en realidad debería ser la normalidad, porque existe una suerte de prejuicio hacia los funcionarios policiales, y relacionándolos con la corrupción. Y en este caso, lamentablemente, estos 7 uniformados terminan confirmando algo que no debería ser así. Y obviamente, así como hablábamos la otra vez, ¿no, doctor? También, bueno, ¿cómo le explico a mi hijo que tiene que confiar en una persona vestida de azul?
No, sí, como vos decís, es complicado, y por eso está bien resaltar esa cuestión que te refería. De los 8.300, 8.400 policías en actividad, 15, 20 están siendo investigados y están separados de la fuerza. Uh-huh. La gran mayoría del policía cumple y debe cumplir, porque aparte recordemos que, y esto no solo es para el policía, es para cualquier persona, si uno encuentra algo o si uno recibe un dinero por error, tiene la obligación de devolverlo, pero aparte porque es un delito, la apropiación de ilegítima de algo obtenido por error es un delito. Uno tiene que tener presente esto como sociedad, de que nosotros tenemos que cumplir con las normas, para no justamente incurrir en esto que por ahí, porque uno lo explican, digamos, algunos sociólogos, que es, ¿no es cierto?, la anomia, que la anomia no es la falta de cumplimiento de normas, sino que es cuando la sociedad, ya para la sociedad, no rigen las normas. Es importante que sepamos que no podemos estacionar en la mano izquierda donde no está habilitado, que no podemos cruzar un semáforo en rojo, y claramente que un policía tiene que cumplir con sus normas. Esto es para todos. Y bueno, lamentablemente muchas veces los argentinos y argentinas no cumplimos con las normas, y es mucho más grave cuando pasa con los policías. Bueno, y es donde es importante investigar y tener una tolerancia cero cuando llega el momento, ¿no es cierto?, de resolver las actuaciones sumarianas, porque es la única forma que se confíe, cuando uno le puede decir a su hijo, o cuando uno puede decir, mirá, sí, hay policías que hacen mal las cosas, pero esos policías no son policías, dejan de ser policías, son expulsados de la policía, son sancionados, porque obviamente esto depende de la gravedad de la falta. O sea, ahora está trascendiendo una cuestión de una empleada que iba sin casco y tenía una lata de cerveza. Claramente esa conducta no es la misma conducta que la de desviar y apropiarse de droga secuestrada. O sea, hay un barómetro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la medición de la sanción, que no es la misma. O sea, los policías tienen que estar atentos, no tienen que estar con el celular mientras están de recorrida, no, obviamente tienen que ponerse el casco como debieran hacer todos aquellos que circulan en motovehículo, lo cual es algo que parece que ha caído en desuetudo en nuestra ciudad. Y ahí está el tema de reforzar justamente esas licencias de normas que tienen que ver con usar casco. Bueno, eso es en un nivel mucho menos grave, ¿no es cierto?, que esto que ha ocurrido, que es una gravedad institucional que amerita esta respuesta.
Le agradezco a la doctora María Lorena Re, de la Oficina Judicial, quien nos facilitó información, que esto obviamente lo pueden encontrar en todas las redes de la Oficina Judicial. Nos comenta, por ejemplo, ayer duró 6 horas la audiencia, presidida por la doctora Nirenberger, quien decretó la prisión preventiva para todos los imputados por 100 días, intervención del fiscal federal Patricio Sabadini. En este caso, la imputación es casi inmediata, ¿no? ¿Queda el margen de lo que es tráfico? No, al borde.
Quedó tenencia para comercialización, fue lo que le imputó la fiscalía y peculado, porque eran peculado? Bienes que estaban, y es cuando los bienes que están bajo la custodia de un funcionario público y los sustrae, por ejemplo, puede ser desde un secuestro de un televisor, un auto, una camioneta o estupefaciente. Lo que pasa es que la cuestión vinculada al estupefaciente, aparte, porque esa sería la sustracción, ¿no es cierto? La sustracción sería por vía del peculado, porque estaba bajo la custodia de los empleados policiales quienes llevaban adelante el operativo de quema. Ellos tenían en su poder la custodia previa del secuestro de cuando se había secuestrado la droga, y luego tienen a su cargo, una vez controlado por el Poder Judicial, llevar hasta el lugar de quema del estupefaciente. Bueno, el peculado es, para que entendamos, un funcionario público, por ejemplo, una moto que está secuestrada en una comisaría o en una dependencia del Poder Judicial o lo que sea, y que luego es sustraída, ¿no es cierto?, aprovechando esa circunstancia, un delito especial cometido por empleado público, para que lo entienda el vecino a pie.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pero acá aparte esto se agrava porque el objeto del peculado es drogas, cocaína, que por la cantidad el fiscal interpreta que era con fines de comercialización, que tiene una pena mucho más grave. Y sí, como bien referías, esto es el sistema que empezó a regir a partir del 1 de diciembre, que establece plazos mucho más rápidos, lo cual trae transparencia y celeridad al proceso. Esto era algo que estábamos acostumbrando que dure ese año. Aquí tiene le dio hasta el 28 de marzo, tengo entendido, la jueza, para que agudice la investigación y esté en condiciones ya de elevar la causa a juicio o de buscar alguno de los medios de aceleración del proceso. Está previsto, por ejemplo, el juicio abreviado, si este reconoce la culpa, una condena que ya se pueda solucionar ahí, o si no, bueno, irá la causa a juicio, pero esto es algo que si va a juicio antes de con este nuevo sistema, antes del año que fines del año que viene ya vas a tener sentencia.
Bien. Bueno, el dato de color, más allá de conocerse los abogados defensores, que ya son muy conocidos, ¿no? Es el mismo grupo que defiende a Lucena. Me llamó la atención un dato que surgió, doctor, por ahí no sé si usted lo puede confirmar o no, pero es cierto que al momento de la detención tenían bloques de yeso con los cuales pensaban reemplazar estos paquetes que se estaban queriendo llevar.
Tengo entendido que al momento de la requisa de la camioneta encontraron un bloque de yeso. Y que forma parte de lo que fue secuestrado en ese momento, después de la requisa. Y bueno, como ahora seguramente en este lapso de tiempo, usted sabe que fueron secuestrados los teléfonos y que seguramente ya autorizó la jueza, tengo entendido que autorizó ya tanto que se puedan, ¿no es cierto?, descargar toda la información que hay en los teléfonos para los análisis. Lo mismo que se levantó el secreto bancario y fiscal para que puedan ver de los siete imputados. Y bueno, ahí veremos qué va surgiendo. Nosotros en ese sentido vamos a estar un poco en esta investigación, si bien estamos llevando medidas que tienen que ver con el croquis del lugar, hemos recabado y secuestrado los libros, vamos a ver también actas de constatación en la unidad, estamos viendo también cámaras de inmediaciones de uno de los empleados que no estuvo ahí que un tiempo, pero vamos a tener que estar pendiente en este caso del avance de la investigación de la fiscalía para ver qué es lo que va surgiendo de los teléfonos, que obviamente va a proporcionar mucha información para la tramitación del sumario que estamos llevando.
¿Puede suceder que el de menor rango diga no, yo estaba obedeciendo órdenes?
No, o sea, la puede decirlo, pero la obediencia debida, que es una causa de justificación, no rige para cuando se comete delito. Uno puede decir, yo estaba obedeciendo cuando le dicen vaya a tal lado, custodie esto, aprenda a esta persona, pero no, uno no le puede, uno no, si uno recibe una orden que es un delito, no debe cumplirla. O sea, me puede decir, mire, vaya y robe, vaya y venda estupefacientes, vaya y sustraiga estupefacientes, porque la orden, aquí en este caso, que estaban en la quema, estaba a cargo del Poder Judicial, y justamente el secretario lo que acababa de visualizar era el pesaje, y ahí la orden era la quema. Por eso que cuando el secretario advierte un movimiento irregular es que hace pesar nuevamente, y a partir de ahí da intervención al fiscal conforme el nuevo procedimiento, y bueno, a partir de ahí es que comienza, ¿no es cierto?, la génesis de esto, que después se termina descubriendo al hacerse las distintas requisas del encuentro, de encontrar y secuestrar 9 kilos de cocaína.
¿Se terminó quemando todo o no?
Todo lo otro sí, esto que fue secuestro no. Ah. Esto está secuestrado, estos 9 kilos, o sea, todo esto, más el 10 y todo eso, está secuestrado y está a disposición de la Fiscalía Federal, porque son, digamos, pruebas que luego van a ser utilizadas en el juicio. Por eso es que las quemas se dan una vez que las causas están avanzadas y cerradas. La mayoría, por eso inclusive la mayoría de esos kilos pertenecían a una causa del TOF, del Tribunal Oral Federal Penal.
Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de, imagino que es una línea de investigación también, por ahí no sé si usted pueda contarlo, pero se investiga o podría investigarnos si era una cuestión habitual de estos uniformados?
Yo entiendo, bueno, la parte penal la lleva adelante, ¿no es cierto?, la Fiscalía Federal. Uh-huh. Esta es la realidad, es la primer quema que hace la policía. Anteriormente se habían realizado con la Justicia Federal, pero estaba agenda las fuerzas federales.
Sí.
Bueno, está pendiente, obviamente, una auditoría de los bienes de todo lo que esté secuestrado en distintos lugares públicos. Ustedes saben, ayer la quema se realizó no solo por esa división, sino por toda el área de la policía de la provincia, de lo cual estamos hablando de más de 2 toneladas de estupefacientes que fueron con normalidad. Esto ocurrió en el último en la última quema. No obstante ello, por supuesto, una vez que arriba el fiscal dispuso que no se mueva ninguna móvil, nada, y todo fue requisado, todo fue fue objeto de requisa por parte de la Justicia Federal, y solamente encontraron en este vehículo. En todos los otros no había nada.
Sosa está implicado, el que era titular, ¿no?, de la División de Narcóticos.
No, Sosa no es, no, Sosa hay, Sosa y uno que estaba en investigaciones, pero no, quienes, por eso no, quienes están son las 7 personas que fueron identificadas y que están en todos los medios, Alegre como comisario y después un subcomisario, oficiales principales. Uh-huh. Pero no hay ningún Sosa entre los 7 que están, que fueron imputados por el delito. Sí vi que salían las noticias algo respecto de quien era el inspector Sosa, quien estaba en investigación, pero no tiene nada que ver con esta causa, no sé cómo con la causa de estas estupefacientes.
Lo habían movido nada más. Fuera de esto, ¿no? Obviamente usted está cumpliendo un rol institucional, Urturi, pero pienso, ¿qué los lleva a los uniformados o los orilla a este tipo de acciones?
La verdad es que desconozco la motivación. Nos hemos pedido los antecedentes y remitido toda la fiscalía. No había nada que, por lo que hablamos con tenemos que poner testimonial al quien estaba hace un momento director a cargo de consumo problemático, no había nada que haga pensar respecto de este tipo de hecho. Por eso estaban, inclusive estamos hablando de personas que trabajaban con la Justicia Federal, con la Fiscalía de Microtráfico, y fue la verdad que una ingrata sorpresa, ¿no es cierto?
Sí.
Pero bueno, para eso está la investigación, y uno tiene que saber, y yo creo que esto tiene que servir también como mensaje para todo aquel policía que en algún momento se sienta tentado a apartarse, tiene que recuerde su vocación de servicio, y si no, que sepa que tendrá que atenerse a las consecuencias del sistema penal son bastante gravosas, ¿no es cierto? Es perder la libertad, perder el trabajo, pero lo más importante es no perder o recordar la vocación de servicio. Todo aquel que fue policía o que entró a la fuerza lo hizo por una vocación de servicio, debía ser así. Y en ese sentido, mantenerla, que es una institución que más allá por ahí de algunos sinsabores, algo que tiene sus ventajas, tiene sus alegrías, tiene sus momentos buenos, y aparte tiene algo que tiene que tratar de ser el coronar, ¿no es cierto?, de ese transitar por la fuerza, que es que a los 30 años de servicio tiene un buen retiro, como es en todas las policías del mundo. En todas las policías del mundo los retiros se dan a los 30 años de servicio, justamente por por lo agobiante. O sea, estamos hablando de un trabajo que es de lunes a lunes, no hay feriado, no hay sábado, no hay domingo, un día de lluvia, pero bueno, pero si uno eligió esto, tiene que ir por ese camino, si no, tiene que abandonarlo, o sea, tiene que dejarlo. Porque muchos reclaman cuando justamente se dan estos procesos de incorporación, ahora usted refería a estos 400 y pico, de que por ahí que son muy duros, que están en el sol, que los mal, como que los maltratan, y no, en realidad es empezar a formarlos en la templanza que tiene un funcionario público, que luego cuando va a una manifestación recibe gritos, escupitajos, y tiene que mantenerse incólume, no tiene que ceder ni dejarse tentar por cuestiones que no corresponden, por el uso excesivo de la fuerza, por bueno, por esto que ha pasado. Y bueno, para eso requiere templanza, vocación de servicio, que es lo que tiene que tener todo funcionario policial. Y si no lo tiene, bueno, tendrá que renunciar, que sería lo ideal, pedir la baja, y si no, y si se equivoca, someterse al sumario y bueno, luego atenerse a las consecuencias.
Así es. Orturi, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
No, por favor, a ustedes.
Un abrazo. Ajá. El doctor Ricardo Orturi, titular del órgano de control institucional.
Siempre tan claro el doctor.
Claro, pues hay dos instancias. Una, que es la institucional, de hacia puertas adentro de la policía, que sería esta. Y luego está la penal, ¿no? Que es la que tuvieron ayer los siete imputados. Que insisto, es lamentable. Es lamentable. Y te abre un montón de preguntas, decir, y el resto de las situaciones que por ahí se dan, ¿no? Agarraron tantos estupefacientes en tal lugar, y cuando va llegando a la comisaría se va achicando la cantidad. Y es un típico chiste, pero, y si es cierto, qué tan gracioso será ahí. Esta nota, si querés, la encontrás
en facundoquiroga.com.
Facundo Quiroga 95.9.